Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ser escuchados, con el objetivo de que las pymes tengan su espacio, con el objetivo, aparte, de ser escuchados a nivel nacional como internacional, con el objetivo de hacer una unión latinoamericana. Y en esa unión latinoamericana poder encontrarnos con las distintas verdades y muchas veces con las distintas mentiras que se visten de verdad. Y nosotros estaremos descubriendo el velo. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa que llamamos entre nosotros Banca 258. Y obviamente aquí estamos por Radio Cultura, FM 97.9, allí nos sintonizás, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi. Hasta las 14 estoy contigo, conjuntamente con él, el conductor de este programa, Raúl Utín, y luego en el área de operación técnica, Charlie Vázquez, porque consideramos que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, somos radio. En estos momentos la temperatura, para decirles que estamos en vivo, ya también se lo vamos a decir a través del dólar, quédense tranquilos. La temperatura es de 18 grados 5, la sensación térmica es exactamente igual. A ver, la humedad es del 40% y esto es lo que se percibe, la presión es de 1022.2 hectopascales, el viento es del este, por eso que va a ir ascendiendo la temperatura a 9 kilómetros por hora, ya dejó de ser sur, y luego la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo decirte que la máxima pronosticada para hoy está en 20 grados, luego de una mínima de 7 grados, y mañana te adelanto una mínima de 9, una máxima de 21, absolutamente despejado, y el día jueves una mínima de 11, una máxima de 22, absolutamente despejado, y el día viernes y sábado vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 24. Dicha toda esta semana, hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, llega el momento de darte la absoluta bienvenida a esta tu banca. Nuestra banca, la Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y si hablamos de federalizar un país y si hablamos de clamar la palabra, quien la tiene en el inicio siempre es él, secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, miembro de Fundación Proteger y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, un gusto hablar contigo, un gusto hablar con nuestra audiencia, siempre tan querida. Permitime que primero que nada salude a los trabajadores,
sí,
a las trabajadoras, en su día importante. Se habla mucho de festejo, en realidad es una conmemoración,
sí,
y un honor a los mártires, sí, de Chicago,
la masacre
que en 1886, de la fábrica McCormick,
sí,
luchando por las famosas 8 horas, fueron fusilados miles de trabajadores.
Sí.
Esto hay que reconocerlo porque pocos conocen y hablamos de festejos cuando en realidad tenemos que hablar de conmemoración.
Sí, realmente ha sido un luto y en algunos casos es un luto. En relación a lo que estás diciendo, Raúl, vamos a decir también que increíblemente menos en Estados Unidos, en el resto del mundo se festeja el Día del Trabajador.
Así es.
Y cuando acontece esta masacre, es la masacre de Chicago, a partir de allí viene, que es netamente de Norteamérica. Y esto también se manifestó mucho en las calles de París en el día de ayer y con también algunas represiones que están continuando en el día de hoy.
La mayor asistencia de un día de trabajo que se recuerda. 2.300.000 personas. Exacto. En la calle ayer en París. Y esto tiene que ver con el tema fundamentalmente que Macron firmó la nueva jubilación.
Claro, la reforma.
La reforma jubilatoria, y esto es un problema gravísimo. Pero no quiero entrar en tema sin dejar de homenajear a Guillermo Vierba.
Sí.
La muerte en el día de ayer, sí, de Guillermo Vierba es un tema muy doloroso para todos aquellos que luchamos por un país con mayor equidad, que luchamos por un país de mayor igualdad y con un país de mayor inclusión social. Vierba fue un economista de recontra primer nivel. Sí. De hecho, fue segundo durante el mandato cuando Felisa fue ministra. Él fue su segundo.
Sí.
Pero ocupó muchísimos lugares, inclusive fue director del Banco Nación. Vaya nuestro profundo homenaje, nuestro respeto a un amigo, a un compañero, a un compañero de lucha, y bueno, seguiremos llevando la bandera adelante en su honor.
Y desde este programa, nuestras condolencias para toda su familia, para todos los amigos y para todos aquellos que han formado parte de su vida, y agradecerles que ha formado parte de la nuestra. Un poco estos son los momentos en los cuales el cielo se une con la tierra. Muchísimas gracias, Guillermo, y un cariño muy grande desde el alma. Ahora te quiero comentar nada más como para decir, mi querido Raúl, que estamos en vivo en estos momentos. El dólar blue, vamos a decir que hubo un salto a 4.79 al inicio, ahora en estos momentos está en la compra 4.71, en la venta 4.76. Compra 4.71, venta 4.76. Mucho al respecto tiene que ver el contado con liqui, que ya te voy a dar también la cotización minuto a minuto. Compra 4.24.72, venta 4.29.37.
Bien. Dicho esto, vamos a seguir hablando del Día de los Trabajadores, porque hoy la CGT hace un acto,
sí,
justamente, un acto importante en un lugar cerrado,
sí,
tema que también tiene sus bemoles, porque hace muchísimos años que no recuerdo que no se haya hecho una manifestación nacional y popular en la calle. Todos los trabajadores, todos aquellos que creemos en un país inclusivo, pasó el primero de mayo sin un acto masivo.
Coincido plenamente con
solamente
vos.
La izquierda se reunió ayer, los partidos de izquierda se reunieron ayer en Plaza de Mayo y la 9 de julio, pero en general no hubo un acto. Sí, hoy va a anunciar la CGT dos grandes cosas que tienen que ver con el acuerdo político y social.
Sí.
Fundamentalmente con el tema de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Sí, consideramos que son dos temas importantes, pero que deberían ser charlados de cara al pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de el acuerdo político y social.
Sí.
Y yo te pregunto a vos, que la sabes todas, ¿Acuerdo político y social con quién?
Claro.
¿Con quién nos vamos a sentar en la mesa? ¿Con los que hoy están llevando el dólar 10 mangos para arriba?
¿Y en base a qué?
Y en base a nada, por supuesto, simplemente especulación.
Por algo Cristina Fernández de Kirchner en el discurso, y esto vamos a hablarlo porque no lo habíamos hablado, tiene que ver con justamente un programa. Se nota que no hay un programa para la vicepresidenta.
Por supuesto, por supuesto que lo vamos a hablar. Por supuesto que tenemos muchos temas que tratar, y uno de los temas importantísimos es la intervención magistral de Cristina el día jueves.
Raúl, para dejar como basamento de lo que va a acontecer hoy, yo por lo menos no estoy de acuerdo con que sea un 2 de mayo. Para mí se debió conmemorar el 1 de mayo, corresponde, y en la calle corresponde.
Absolutamente.
A mi entender. Lo que pasa es que hay cuestiones que se hacen netamente políticas, y los trabajadores y trabajadoras no tienen que ver con la política solamente. En el día de hoy van a hablar del Fondo Monetario Internacional, van a hablar en contra de Milei, porque son los puntos que también tocó Cristina Fernández de Kirchner, y van a hacerle un guiño, ya dijo Daer, que el candidato para él es Sergio Massa. El que mejor resume y sintetiza, dijo ayer Daer, es Sergio Massa, la coyuntura del Frente de Todos.
Bien. Esto tiene que ver mucho, lo que vos estás diciendo, tiene que ver mucho con el discurso de Cristina, claro, del día jueves. Uh-huh. Realmente el discurso de Cristina fue una clase magistral, nadie lo niega, pero fundamentalmente es la palabra de Cristina, y la palabra Cristina debe ser hoy por hoy la única que despierta este tipo de pasión. Uh-huh. Pese a que la realidad nos tira para abajo,
sí,
Cristina nos apasiona, y no solamente los propios, sino también todo el resto de los que están del otro lado de la grieta escucharon apasionadamente el discurso, aunque después lo criticaron.
Obvio.
Porque siempre lo critican, pero todo el mundo lo escuchó. Mm. O sea, todo el mundo estaba esperando la palabra de Cristina, y la palabra de Cristina sigue siendo muy marca muy claro las cosas que van pasando y que van a pasar en el país.
Bien, te hago una pregunta, Raúl. Cuando inició el discurso, Cristina habló de los ojitos claros vinculados con, sí, la convertibilidad, y después lo que sería peor, que esto es importante decirlo porque estamos en una situación bastante autodestructiva, los ojitos claros, que sería la dolarización, y uno sería Cavallo y el otro sería Javier Milei. En relación a esto, yo estuve preguntando dentro del Frente de Todos y dije, ¿por qué subió al ring a Milei? Y sí, muchos me dijeron, para mí la jugada es justamente para desvalorizar, en cierto modo, la figura de lo que tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como diciendo, ellos no son mis contrincantes, mi contrincante es Milei. ¿Qué opinas vos?
Mirá, hubo varias razones. Yo también lo estuve hablando, por supuesto. Hubo varias razones. Las que vos decís, pero además hay muchos votos, sí, de el sector del peronismo, del Frente de Todos, que se está, sí, yendo para el lado de Milei. Uh-huh. Y es bueno explicarlo. ¿Por qué? Porque los votos que se van son los votos de la edad 19, sí, a 25 o 35 años.
Por eso Cristina partió en el discurso hablando, los jóvenes que hoy tienen 20 años no saben lo que se vivió en la convertibilidad. No, por eso parte de ahí.
Exactamente, porque no tienen idea. No tienen idea lo que significó. Porque ahora hablan de dolarización y la gente piensa que va a convertir los pesos que tienen en el bolsillo, lo va a convertir directamente en dólares y somos todos millonarios. Es todo fantástico. Ese es el mundo de Disneylandia. La realidad, y esto ya lo vivimos en la convertibilidad, sí, es que a poco de andar nos quedamos todos secos, porque si hacemos la cuenta, hoy pasaríamos a tener un salario de 17 o 20 dólares, cosas ridículas, pero además Como lo dijimos ya otras veces, esto de la dolarización es nada más que una cortina de humo, sí, un tema marketinero, porque está prohibido por la Constitución, está impedido por el manejo del Banco Central, está impedido por todos lados está impedido fundamentalmente porque no tenemos las reservas necesarias,
sí,
para hacer esa convertibilidad, o sea, convertir, que de esto se trataba, convertir el peso en dólares, tenés que tener los pesos necesarios para comprar los dólares y poder cambiar todo lo que los activos y los pasivos de todo el mundo.
Imagínate, o sea, que ellos hablan de emisión monetaria hoy, imagínate los papelitos pintados que tendrían que haber.
Claro. Porque esto no se hace mágicamente.
Obviamente.
Y esto es lo que están hablando, es de magia. Pero es importante, por eso yo creo que Cristina sube al ring a este papanata, porque realmente es un mentiroso, es un farsante que quiere y está engañando a la gente, y nuestro rol es correrle la careta.
Bien.
Porque él, así disfrazado como aparece, lo que está haciendo es apareciendo como el antipolítico nuevamente en ese rol de que se vayan todos. Pero nosotros no necesitamos que se vayan todos. Nosotros necesitamos que aparezcan los mejores, aquellos que sean capaces de sacar este país adelante, y este es el rol que tenemos por delante, porque si se van todos, esto no lo maneja nadie.
Bien. Raúl, en relación también a esto que estás diciendo, vamos a adentrarnos en lo que tuvo que ver con Cristina Fernández de Kirchner y también esta sensación que le dejó a muchos de no presentarse. Yo lo hablé internamente y puede llegar a ser otra jugada. Como sí, hizo la jugada de Milei, puede ser otra jugada,
sí,
diciendo: yo ya di todo de mi vida y en realidad después, de acuerdo a lo que acontezca el 25 de mayo, en donde sí se espera algo multitudinario, veamos cuál va a ser su última decisión.
Bien, te doy mi punto de vista. Todos sabemos que Cristina viene fuertemente cascoteada.
Sí.
Esto lo tenemos todo claro.
Ella lo dijo. A mí fue la única que me vino la justicia, mis hijos, la única dirigente política.
La única que le gatillaron en la cabeza, sí, la única que la justicia no hizo nada para averiguar los responsables.
Sí, lo nombró.
Los responsables de ese casi asesinato. Lo cierto es que Cristina tiene problemitas. Problemitas con sectores que tienen el poder necesario y suficiente,
sí,
para hacer la repelota. ¿Por qué va a avisar que va a ser candidata,
claro,
2 meses antes y 3 meses después de la PASO que tenemos hasta las elecciones?
Sí.
Yo, en lugar de ella, y te aclaro, no estoy diciendo ni que va a ser candidata ni que no va a ser candidata, porque no me hago los rulos, porque ya no tengo con qué hacerme los rulos, lamentablemente. Al contrario, creo que ella debe de ser candidata, va a ser si no hay otro remedio,
claro,
si realmente tiene que hacer el último esfuerzo por la patria, y si realmente no aparece otro candidato posible, porque realmente no podemos perder las elecciones y caer en manos del neoliberalismo, porque todo el esfuerzo que hicimos se va al tacho de la basura.
Mira, Raúl, la jugada fue maestra. Coloco como enemigo a Milei. Yo dije que doy mi vida, he dado mi vida en relación a la candidatura. Y por el otro lado, justo en esta semana, también surge como el candidato del consenso, donde apuntar lisa y llanamente, y no a ella, como es Sergio Massa.
Mirá, siempre lo dijimos, y esto lo dijimos hace mucho, la candidatura de Sergio Massa es absolutamente imposible. Vos te debés acordar, inclusive cuando lo nombran a Sergio Massa ministro de Economía, yo dije, es el paso para su para ser presidenciable. Y eso va a depender de lo que resulte de su paso por el Ministerio de Economía. Si él logra hacer, si logra resolver este maremoto que tenemos con el dólar, que tenemos con la inflación, que tenemos con los sueldos, con la caída del salario real, etcétera, etcétera, y si logra entender qué es la economía, estúpido, y hace el giro necesario, que entiendo que hoy con su visita a Brasil lo está haciendo, con el haber implementado el yuan en el comercio con China, lo está haciendo. Pero si esto se concreta y logramos un resultado donde la gente de a pie pueda sentirlo en el plato de comida de su casa,
sí,
entonces puede ser candidato Massa. Puede ser candidato Massa. A mí me parece que es correcto lo que marca Cristina, que cada uno de nosotros debe sacar el bastón de mariscal.
Sin pegarle a los propios.
Sin pegarle a los propios. No usarlo como machete, sino usarlo para dirigir todos los vectores hacia la misma resultante. Y esto me parece sumamente importante. Por eso Cristina debería poner como fecha de su lanzamiento, si no pasa nada, el 24 de junio.
Bien.
Ni un minuto antes.
Coincido. En relación a esto, te digo que están circulando algunos nombres. Dentro de esos nombres, porque ahora hay posibles fórmulas también, vamos a decir. La que circuló anoche, a ver si te gusta o no te gusta. Esto es muy interno y se van tejiendo fórmulas al respecto. Poniéndolo a Sergio Massa hoy, como se va a poner con Daer ahí en el foco, poniéndolo como enemigo a Milei, creyendo que no va a ser Cristina Fernández de Kirchner, a mí me llega una fórmula en la que es Cristina Fernández de Kirchner. Candidata, esto por favor, que se enteren los 4 millones de oyentes nada más por plataforma. Cristina Fernández de Kirchner, candidata a presidenta, vicepresidente Zamora, el gobernador de Santiago del Estero.
A mí me hubiese gustado Coqui, pero bueno.
Una de las fórmulas es esa que estaba rondando. Ten en cuenta que la mujer de Zamora tiene un trato directo con Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, sí, claro.
En el Senado. Todo va por ese ángulo.
Pero yo sigo pensando.
Te dejé pensando.
Sí, claro, sí, sí. Yo sigo pensando, sintiendo, analizando que es un momento muy difícil. Y tenemos que pensar en la solución, Cristina, como recontra última instancia.
Sí, sí, tenemos que tener todo el abecedario.
Claro, tenemos que hacer todo antes de llegar a esa instancia. Pero no quiero dejarle a nuestros oyentes, micro, pequeños y medianos empresarios, solamente el tema político y las cosas agrias, porque en realidad la economía del país se sigue moviendo y siguen pasando cosas. Tenemos que tener en cuenta que las diferencias dentro del Frente de Todos fueron pasto para crear esta inestabilidad cambiaria, que sí, es lo que vos estás describiendo en este momento, que está provocando más inflación, más pérdida de legitimidad social, y esto es absolutamente peligroso. Pero el Frente de Todos tiene el problema que transmite mal sus fortalezas, pero las tiene.
No las transmite directamente.
Claro, digamos que tiene un equipo transmite, yo creo que transmite mal.
Bueno, hay algunos errores de Gabriela Cerruti muy importantes.
Sí, mientras deja traslucir sus debilidades, y esto lo hace muy clarito, porque siempre que se pelean para afuera, sí. Y esto es muy malo. De hecho, no es lo mismo tener la desocupación que teníamos en la época de Macri con lo que tenemos en este momento, que llevamos 30 meses en la industria incorporando compañeros. No podemos dejar de señalar en estos últimos años que se lograron inversiones récord,
sí,
que todos estamos pensando en máquinas, se profundizó con las moratorias jubilatorias, pese a que el fondo nos pateó en ese sentido, y estamos recuperando empresas públicas. Ojo con esto, porque las empresas públicas van a ser lo primero que vamos a perder si perdemos el gobierno.
Bien, igualmente tenemos otras tres cuestiones que este gobierno no estaría realizando. Primero, arrodillados al Fondo Monetario Internacional, todo lo que decís se desluce. El hecho de que los sueldos no se equiparan con la inflación se desluce.
Sí.
Y tercero, tenemos la posibilidad, por ejemplo, que Edenor pase a manos del Estado y no estarían haciendo mucho.
Edesur
pase a manos del Estado, no estaríamos haciendo mucho. Por el contrario, el ministro de Economía dijo que el Estado no era capaz de administrarlo.
Bien, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero quiero cerrar con una frase.
Sí.
No sé si después vemos si tenemos más tiempo. Lo que estos muchachos neoliberales están preparando es, en primera instancia, privatizar las empresas públicas, y en segunda instancia extranjerizar las empresas privadas.
Sí.
Y esto es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente con el dólar como está,
sí,
con 4 dólares con 50 van a comprar cualquier empresa, fundamentalmente las empresas industriales. ¿Y qué pasa luego? Estas empresas las convierten en rentables. Esa rentabilidad se fuga al exterior y cada vez vamos a tener menos dólares y cada vez vamos a tener más seguido el famoso stop and go.
Exacto.
Y cada vez la situación del país, que viene arrastrándose, por cierto, de los últimos 50 años, es que nos quedamos sin los dólares necesarios y suficientes como para hacer el trabajo y darle a los argentinos lo que necesita para producir, para su salud, para su bienestar en definitiva.
Es decir, que lo que vendría en el caso de la derecha, el neoliberalismo, es peor.
Pero no hay ninguna duda. Pero
hay que decirlo y punto.
Pero nuestra gente esto ya lo vivió, no es que es nuevo. La pregunta que cada uno de nuestros oyentes se tiene que hacer, no hace falta que me la contesten, ¿eh? Yo estoy acá, pero no hace falta que me la contesten. Pero piénsenlo cada uno. A ver, ¿cómo yo estaba o cómo mi empresa estaba,
sí,
durante el gobierno de Macri y cómo está ahora? Pese a que el gobierno de Macri fue malo, pese a que este gobierno también acepta todas las críticas que podamos hacerle, pero ¿cómo estaba en aquel momento y cómo estamos ahora?
Tengo una pregunta, Raúl, porque la verdad que tengo algunas dudas. ¿El presidente está en funciones? ¿Está?
Sí, todavía le quedan 8 meses.
Ah,
sí.
¿Sabes por qué? Porque desde que se corrió no apareció nunca más.
Bueno, hoy está, no apareció porque está yéndose a Brasil.
Claro, sí. Pero se está yendo a Brasil porque se va Massa y porque Massa ayer estuvo con comunicación directa con Brasilia y porque Massa está siguiendo los dos puntos que le dijo Cristina. Por un lado, sentate en las reservas, que por eso había bajado el dólar, y por el otro, negocia con Brasil y con China.
Bien, eso me parece muy bien, porque funcionan en equipo, porque Cristina es la vicepresidenta y entonces es correcto que también se ocupe. Pero la realidad es que todos queremos que Alberto llegue al 10 de diciembre y vamos a hacer todo lo necesario y por si eso que con el bastón de mariscal no le doy palos.
No, y si llega en silencio, está bien.
Más
hay que
mejor.
Llegar. Hay que llegar.
Claro.
Y ya estamos con él, que nos está escuchando hace 10 minutos, fácil.
Opa.
Así que le vamos a dar el punto de vista ahora de él, escuchándonos a nosotros. Nacido en Lomas de Zamora, es un político, periodista, docente argentino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ejerció la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires. Además, fue el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de regular los medios de comunicación en Argentina. Te necesitaría ahora ahí, mi querido. También ha incursionado muchísimo en lo que es radio. Estamos con Gabriel Mariotto. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación y muy edificante escucharlos, así que aproveché este tiempo para seguir las reflexiones tuyas de Raúl, así que maravilloso, muchas
bien.
Gracias.
Bien, te va a dar la bienvenida Raúl, Gabriel, y ya ingresamos en la pregunta agradeciéndote el tiempo de espera.
Buenas tardes, Gabriel, un gusto saludarte, siempre es un gusto saludarte en realidad, y bueno, y vamos a tratar de ayudar a nuestros oyentes en esta pelea que estamos llevando adelante para mantener el ritmo de las micro, pequeñas y medianas empresas y después para ayudarlos a reflexionar respecto a lo que viene, a lo que puede venir con las elecciones y los modelos que hoy están en puja.
Gabriel, ¿cuál es tu punto de vista?
Gracias. Bueno, hay que ganar las elecciones. Es imprescindible ganar las elecciones.
Las vamos a ganar, claro.
El macriradicalismo y bueno, y Milei dicen lo que van a hacer. O sea, anticipan que van a hacer lo mismo que hicieron antes entre el 15 y el 19, pero más rápido. Lo que sería una tragedia, ¿no? Una tragedia. Deuda, desocupación, falta de especulación financiera. Horrible. Lo que sería horrible para la Argentina, horrible para el pueblo trabajador, horrible para la patria. Lo cierto es que este gobierno, nuestro gobierno, tampoco ha enamorado con su política.
Ahora, discúlpame que te interrumpa, Gabriel. Hay algo positivo en lo que estás diciendo desde el punto de vista del macro, micro, macro radicalismo, lo que fuera, porque también tenemos varios, Vidal y así sucesivamente, y lo del neoliberalismo. ¿Sabes qué es lo positivo? De que te lo dicen en la cara. De que uno ya sabe que lo va a hacer. El problema es cuando te clavan el puñal por la espalda.
Sí, ellos dicen que va a ser rápido, que va a ser como si lo otro hubiese sido gradualismo. Esto lo quieran hacer en shock, lo que sería una tragedia para la patria, decididamente. Por eso hay que ganar las elecciones. Ahora, ¿cómo ganamos las elecciones? Bueno, hay que buscar en este tiempo de reglas de juego internas y programa. Un programa muy rebelde, un programa muy de patear el tablero para salir de este corset que empezó con el macrismo y que lamentablemente, yo lo digo con dolor, pero el gobierno de Alberto Fernández no lo ha podido resolver todavía.
Lo continuó.
No lo ha resuelto. El voto de la deuda externa, el pacto con el Fondo Monetario Internacional ha sido muy doloroso y eso tiene que ver con una votación en el Congreso, en diputados y en senadores, en donde el Frente de Todos votó en su amplia mayoría en sintonía con Cambiemos. Y eso se dio groseramente en un pacto con el Fondo que hoy cogobierna la Argentina. Entonces, en esa lógica hay que buscar cómo se puede proponer un programa de liberación nacional, un programa soberano. Recién yo los escuchaba con Raúl, donde ustedes subrayaban el tema de la extranjerización de las empresas privadas.
Sí.
Y de la privatización de las empresas del Estado. Nosotros hablamos en el espacio soberano de soberanizar la economía. Cuando hablan de dolarizar o las otras ecuaciones dependientes, de capitalismo dependiente, nosotros decimos soberanizar la economía argentina. El control de los puertos, el control de la energía, el control del comercio exterior, la intervención de los trabajadores y del Estado argentino, cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado argentino en esas herramientas centrales de la economía. Para para tomar medidas económicas y dejar de ser una sumatoria de medidas de especulación financiera. Desde el pacto con el fondo, los ministros de Economía, tanto Guzmán como Sergio Massa, han sido ministros del dólar. Y nosotros necesitamos ministros de Economía. Y por eso el programa es tan imprescindible para enamorar a gran parte del pueblo argentino, que sabe lo que significa Cambiemos, que sabe lo que significa Milei, que sabe lo que significa la extranjerización de nuestra economía, una economía dependiente, pero con un programa que, si recibe la legitimidad del voto popular, se tiene que llevar a cabo. Bien. Para... precisamente para ver las mejoras rápidamente.
Permitime, me gustó, Gabriel, justamente lo de programa soberano, y vos habías dicho estúpido. Sí. Economía en un determinado momento dijiste. Sí. Porque hay
es
mucha...
la economía estúpida.
Claro, es la economía estúpido. Raúl.
Es así, por supuesto que me encanta, respeto al... A Soberanos, me parece que están haciendo un trabajo muy, muy interesante, los escucho permanentemente, pero hoy necesitamos enamorar a la sociedad, y a la sociedad se le enamora primero dándole trabajo y dándole ingresos dignos. Hoy una gran parte de nuestra sociedad trabajando oficialmente no llega a el sueldo básico que necesita una familia tipo, que es 191.300 mangos. Y yo te lo digo, yo tengo 120 personas trabajando en mi empresa. Claro. Y te digo que la mayoría no llega a ese sueldo si trabaja solo 8 horas. Entonces, estamos hablando de los mártires de Chicago, que peleaban por las 8 horas y ahora resulta que no pueden trabajar 8 horas porque si no, no viven.
Claro.
Entonces, ¿cómo es esta joda?
Tenés que ir de changa en changa.
El tema es muy claro. Primero, vos le tenés que dar trabajo, le tenés que dar un sueldo digno, y esto hoy por hoy, lamentablemente, no se está logrando. Pero fíjate que nuestro común amigo Pedro Peretti lo dice claramente: todavía no logramos poner las balanzas. Todavía no logramos poner la famosa balanza de Pedro, que pelea desde hace 3 años por unas piojosas balanzas en la entrada de los puertos del Paraná.
Sí.
Entonces, el tema se nos hace bastante cuesta arriba, pero de cualquier manera le vamos a dar pelea, ¿eh?
Hay que darle pelea.
Gabriel, discúlpame. Sí. Discúlpame para adentrarte. Sí. En este tema. Vos tenés dentro de Soberanos alguien muy importante, como lo es Amado Vudú. ¿Cuál es el punto de vista de Amado cuando ustedes dialogan, y cuál es la salida a esta situación que hablaba justamente Raúl para los argentinos y argentinas?
Bueno, Amado, en la Comisión de Economía, junto con Alejandro Olmos, con Robelli, llevan adelante propuestas que tienen que ver con esto que Raúl recién estaba planteando, ¿no? Comercio exterior, las balanzas en tierra y no en el agua, ¿no? Cuando se pesan los buques.
Eso es mentiroso.
Que tienen. Sí, vienen cargados con lastre o con agua.
Con agua.
Con agua como lastre, suben los granos y tiran el agua y pesan siempre lo mismo. Sí, sí. Entonces, en esa lógica, no nos dejamos engañar. Por eso, ahora se vencen las concesiones de los puertos. Tienen que pasar todos a manos del Estado. Es inadmisible. Vos fíjate que el puerto de Rotterdam...
Pero el puerto de Quequén venció hace casi un año y todavía no lo resolvimos.
También vencieron las hidroeléctricas y tampoco lo estamos resolviendo.
Tampoco lo resolvimos, hay que resolverlo. Rotterdam, el puerto más importante de Europa, es del Estado Municipal de Rotterdam y del Estado de los Países Bajos.
Claro.
Y el puerto de Rosario, para poner el ejemplo, es de una empresa chilena llamada Ultramar y de Vicentín. Entonces, ¿cómo es la historia? Hay un manual para los países centrales y un manual para los países periféricos, dependientes. Hay que resolver, porque me tomo lo que decía Raúl en función de las propuestas que tiene Soberanos. Sí. Para recuperar el control de la economía.
A ver.
En una Argentina que está todo por hacer, no puede faltar trabajo. Esto es Perón-Dixit. Claro. Juan Domingo Perón, en una sentencia, está todo por hacer, no puede faltar trabajo. Si falta trabajo, es la culpa de quien gobierna. Ahora estamos gobernando nosotros. Si seguimos tomando medidas de especulación financiera, favoreciendo las LEVAC, las LELIC, los bancos, los intereses de los bancos, estamos sumergiéndonos en un desastre. Entonces, si se toman los resortes de la economía en materia de energía, las hidroeléctricas, como vos recién, Alejandra, planteabas, la distribución de la energía en materia del Estado, como pasa en los países centrales, la recuperación de Edesur a manos del Estado, la recuperación de Edenor, claro. La recuperación de Edenor, que este gobierno, transgrediendo la ley de servicios de comunicación audiovisual en función de los decretos de Macri, le permitió darle al grupo Vila Manzano Edenor. Sí. Esto es una vergüenza, es trágico, esto no lo hizo Macri, lo hicimos nosotros. Entonces, la recuperación de la distribución de energía y la generación y la distribución de energía en manos del Estado, la recuperación de los del resto de los servicios públicos, la recuperación del comercio exterior, hermano del Estado, como pasa en los países centrales. ¿O qué país central le va a dar a 7 exportadoras el control de los puertos? Solamente el que se quiera que lo estafen. Por supuesto, una ley de no solo del litio, sino también plantear que los recursos naturales son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, como planteaba el artículo 40 de la Constitución del 49. Gambeteando la defensa de la Constitución del 94, que en una supuesta versión federal le da los recursos a las provincias para que después Gerardo Morales y el Triángulo del Litio, sí, en especulación, recibiendo el 3% de lo que las mineras declaran que están explotándonos, como si fuera 1492 esto. Entonces, cambio estructural en materia de los resortes de la economía, soberanizar la economía argentina y generar puestos de trabajo. Esto creo que es imprescindible, no se necesitan 50 años para hacer eso, se necesita la decisión política que tiene que estar esgrimida en un programa para que el pueblo con su voto lo legitime y el próximo gobierno pueda llevarlo adelante.
Bien, ahí está lo que dijo también Cristina Fernández de Kirchner, que dijo justamente, no vamos a solamente hablar de Vaca Muerta, de litio, sí, lo tenemos, pero ¿qué hacemos con lo que tenemos? Eso también lo dijo. Y los gobernadores que ganaron se apropiaron de Vaca Muerta en el sur, se apropiaron del litio para ganar la elección, y no es una apropiación, es federal, es un recurso federal, y eso es un gran error que continuamos. Raúl, para Gabriel.
Sí, por supuesto que hay que tomar el manejo del comercio exterior, pero más allá del manejo, tenemos que controlar, este es el tema, porque hoy por hoy sigue la sobrefacturación y la subfacturación, el contrabando, los agropecuarios siguen haciendo la que le parece, pero no solamente tenemos que poner balanzas para el agro, sino para los minerales. Vos sabés que se está yendo por la cordillera, vía Chile, cantidad de material impresionante. De hecho, exportamos a... tenemos la misma cordillera que Chile y exportamos nada más que el 10% de lo que exporta Chile. Ahora, ¿qué pasa? ¿Todo el mineral está del otro lado y de este lado no está nada? No, no, tenemos la misma cantidad de minerales, lo que sucede es que no todos pasan por donde tienen que pasar. La mayoría pasa de contra, y esto es un tema que empobrece al país. Lo mismo nos pasa con la pesca, lo mismo nos pasa con cada una de las cosas. Tenemos que ponernos los pantalones largos y no vamos a tener nunca más problemas de falta de dólares, te lo aseguro. Podríamos pagar la deuda externa en un año.
También tenemos que tener una balanza para el narcotráfico. Para eso también hay que tener balanzas.
Pero somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Era el grito del viejo Forja de los años 40, pre-45. Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Hoy ese grito está más presente que nunca, por esto que detalla Raúl. No es que, por supuesto que nos contrabandean, pero el Estado mira para otro lado. Somos cómplices. Chile recibe de las empresas mineras el 40% de lo que extraen. Los audita.
Sí. Argentina el 3%.
El 3% de lo que las extractivistas dicen que sacan.
Claro.
Sí, declaran después de habérselo llevado.
Exacto.
Claro,
y por declaración jurada, nada más.
Entonces estamos somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre.
No, somos unos boludos.
¿Cómo estamos hoy?
No, pero es una grosería, porque es una grosería lo que nos está pasando. Somos unos boludos, y sí, o somos cómplices, o hay una clase que no quiere patear el tablero. A mí me avergüenza que el gobierno del Frente de Todos no haga nada al respecto. Me avergüenza. Me parece lógico que el macrismo, como orondo, claro, gerente de la colonia, claro, no haga nada. Ahora, si nosotros lo sabemos esto, por eso hay que ponerlo en un programa para hacerlo.
Es lo que te dije al inicio, el enemigo, si te lo dice, es preferible tenerlo delante que adentro y te clave el puñal.
Claro. Acá nos estamos clavando los puños, claro, nosotros, no enamoramos a la ciudadanía y estamos con problemitas en las encuestas para las próximas elecciones.
Gabriel, y desde Soberanos, te quiero preguntar, ¿cuáles serían las candidaturas?
No, nosotros queremos que el proyecto del Soberano se discuta en una mesa política ampliada del Frente de Todos. Si no hay nadie que discuta el programa, bueno, el Soberano pondrá sus candidatos casi testimoniales como para decir que hay banderas que no se bajan.
Bien.
Pero nosotros queremos discutir el programa. No decimos que tenemos razón, pero queremos que haya una mesa política donde haya una discusión. El otro día Cristina habló del programa. Nosotros decimos, bueno, por fin. Habría que haber hablado del programa en el 19, sí, no se habló. Bueno, ahora Cristina lo dijo, todo el mundo lo dice. Bueno, necesitamos programa. Nosotros lo venimos planteando de antes.
Sí, está bien.
No esperamos que Cristina nos diga lo que hay que hacer, sino que nosotros también proponemos, como para que Cristina sepa que también se puede ir para determinado lugar.
Ahora, esperar hasta abril del 2023, cuando asumiste en el 2019 a tener un programa.
Los empresarios no lloramos por la leche derramada. Miramos para adelante y construimos para adelante. Pero hoy
hay que
por
hacer
hoy,
autocrítica para
sí,
construir.
Sí, está bien, pero para llegar al 10 de diciembre, lo mínimo que necesitamos hoy es implementar la emergencia cambiaria, implementar la emergencia alimentaria y parar con el tarifazo. Gabriel, en mayo vamos a tener un tarifazo de la Gran 7.
Claro.
Entonces, otra vez mandamos la inflación a la estratosfera. Ya sabemos que abril vamos a tener una inflación entre el 7 y el 8%. Lo más probable es que estemos otra vez en el número del 7,7. Una locura. Pero mayo, que pensábamos que la íbamos a bajar, es el mismo Estado el que la está impulsando. Pará con el dólar. Con este invento del dólar blue, intervenirlo como corresponde y se terminó la historia. Declará que es penal aquellos que compran y venden dólares en cada una de las cuevas y se terminó la historia. ¿Sabés cómo lo parás en 5 minutos? No es un invento esto, ¿eh?
Pero no se va a hacer porque la especulación financiera es la moneda corriente de la construcción económica de la Argentina. Entonces, no se va a hacer. Fíjate que yo tengo el número de enero. 750 mil millones de pesos,
sí,
cobraron la LEVAC en intereses.
Claro.
LEVAC y LELIC. Y para tener un anclaje con la realidad, son 180 mil millones de pesos los planes.
Exacto.
O sea, los planes, 180 mil millones de pesos. Los intereses de las LEVAC y las LELIC, 750 mil millones de pesos. Informe del Ministerio de Economía.
No, es que es así, Gabriel. A mí me desespera porque la emisión monetaria fue en los intereses de las LELIC y las LEVAC. Eso ha sido la emisión monetaria de este país.
Claro.
Sí, pero son en pesos.
Igual.
Hay que financiarse. Hay que financiar el Estado. Y si no tenemos la forma de financiarlo con dólares, porque dólares no hay, lo tenemos que financiar en pesos. Entonces, lo que sucede
no
es que hay que cobrar
los intereses en LELIC y LEVAC. No con intereses en LELIC y LEVAC. Ponele la emisión monetaria a la producción y al trabajo.
Esos intereses se le paga a los bancos.
Y claro.
Los bancos después compran dólares de la fuga.
Lo ganan los bancos. El gran negocio entre pymes o bancos era pymes y es bancos.
Y es bancos.
Sí. Es desesperante.
Esa situación.
¿Qué pyme te va a tomar a un 92%? Raúl, no, un 92% de crédito.
140% efectivo hoy, sí, el crédito para inversión productiva o peor todavía, para capital de trabajo.
Es así, ah, clarísimo. ¿Qué opinas de hoy, Gabriel, el encuentro que se va a realizar en el estadio cerrado de la CGT un día posterior al 1 de mayo, el 2 de mayo, y en donde, bueno, se va a hablar de dos focos que ya lo hablamos con Raúl, uno que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, con Milei, la derecha y el aval a Sergio Massa como candidato a presidente?
Bueno, van a los compañeros de la CGT quieren apoyar a Sergio Massa. Yo creo que están jugando con fuego, pero quieren apoyar a Sergio Massa. Cuando se hizo el pacto con el fondo, promovido incluso por Sergio Massa, como antes había promovido el acuerdo con los buitres, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces se va a poner en la agenda, porque esto lo marca el consenso de Washington claramente desde siempre, por lo menos de la década del 70 en adelante, que después del acuerdo con el fondo se habla solo del dólar y se habla de otros dos temas más, las jubilaciones y la reforma laboral. Entonces, a mí me parece que los compañeros de la CGT, pensando que es el camino el candidato Sergio Massa, bueno, es una apuesta que ellos hacen, pero que va a ser con un gran dolor en la cabeza, porque el asunto de la reforma laboral va a ser impulsada por esos sectores. Entonces, es imprescindible que haya candidatos, que haya paso. Después cada uno puede apoyar a quien quiera. Si la CGT apoya a Sergio Massa, bueno, que Sergio Massa se comprometa que no va a activar la reforma laboral, por lo menos. Me parece como una contraparte racional para que ese apoyo tenga su correlato en políticas. Nosotros, desde Soberanos, no vamos a apoyar a Sergio Massa.
Bueno, pasa mucho esto, Gabriel. Yo
tampoco tenemos que agarrar, tampoco tenemos que agarrar el bastón de mariscal y dárselo por la cabeza, ¿eh?
No, pero disculpa. Pero
queremos apoyarlo, digamos, si Massa nos gana unas PASO dirimiendo rumbos, nosotros lo apoyamos, pero como seguro, candidato único, no, como candidato único, no.
Somos democráticos.
Claro.
No, coincido. En el frente de todos.
Si nos gana con nuestra cuota parte de votos, lo apoyaremos en la medida que nos respete la cuota parte de votos que hemos sacado. Pero si hay lista única, dedo o tweet, nosotros no, porque queremos discutir el programa.
Bueno, en el frente de todos está pasando lo que decís vos, Gabriel. Estuve hablando con varios dirigentes diferentes y lo que me dicen es, si el candidato es Sergio Massa, no lo apoyamos. Entonces yo en muchos casos pregunté, ¿y a quién van a apoyar entonces? ¿O a quién les gustaría? ¿Y sabes quién emerge? Obviamente no están todos los candidatos. ¿Sabes quién emerge mucho? Y creo que tiene que ver con esta situación que se vive con Milei. Me dicen Grabois. Muchos de los del Frente de Todos. ¿Qué opinas?
Bueno, tiene que haber múltiples candidatos. Yo creo que sirve a la estrategia electoral del Frente Nacional y Popular que haya muchos candidatos y que todos los candidatos puedan integrarse en la lista definitiva de acuerdo al porcentaje de votos que la legitimidad del voto popular les otorgue. Entonces, si va a estar un candidato como Grabois o como Daniel Scioli o como Sergio Massa o como algún gobernador que pueda emerger, alguna compañera que también pueda ir, algún dirigente gremial que pueda ir, yo creo que cuanto más candidatos con sus programas participen de la elección, más votos vamos a consolidar.
Bien.
Y después que esa consolidación se refleje en la lista que va a enfrentar a Cambiemos. Bien. Porque no podemos tener más votos en las PASO que en las generales.
Yo coincido.
O sea, hay que respetar la cuota parte de cada sector en función del triunfo electoral, porque en la metodología está el triunfo o la derrota. Si hay dedo o hay tuit, por más que el dedo o el tuit recaiga en quien nosotros queremos, no nos alcanza.
Clarísimo.
Todos nos necesitamos, hasta el hilo más delgado hace su sombra en el suelo.
¡Oh! ¡Apa! ¡Mariotto!
Te hago, che, Gabriel, te hago una pregunta.
¿Esa es tu parte radial, Mariotto? Ahora, vamos.
Te hago una pregunta.
La última.
Como definía Cristina el programa de gobierno, también tenemos que definir qué vamos a hacer con estas 20 empresas que manejan el 74% del consumo de las góndolas.
Claro.
Esas mismas empresas que pagan nada más que el 2,5% de ganancias. ¿Cómo vamos a poder salir de esa encerrona que significa inclusive para las pymes, que somos el salame del sándwich, porque nos ponen el precio que quieren a partir de los insumos difundidos?
Claro, bueno, pero ahí también el Estado tiene que cumplir un rol importante.
Claro.
Con cooperativas, impulsándolas, incluso con empresas de alimentos propias, ¿no? Como empresas testigos de alimentos. Pero si nosotros tenemos un rol importante o imprescindible en el comercio exterior, empieza a ordenarse toda la cadena de producción y de precios también para nuestras góndolas, para nuestros almacenes. Pero eso no está ocurriendo. Entonces, como decía el ministro de Agricultura de Macri, si quieren comer lomo, que lo paguen como un Mercedes-Benz. Entonces, el precio pone el precio local. Eso es imposible. Por eso, si la Argentina tuviera un rol importante en el comercio exterior, el rol que tiene que cumplir, los precios locales van a ser distintos.
Bien.
Perón, vuelvo a Perón, ¿no? Como siempre hay que volver a Perón en términos clásicos. Primero la mesa de los argentinos, después los saldos exportables.
Clarísimo.
Bien, necesitamos valentía de cara y con el pueblo. De otra manera no salimos.
Exacto.
Gabriel, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte. Cuidarte mucho.
Al revés, gracias Alejandra, gracias Raúl, un gran abrazo y lindo reflexionar juntos.
Cariño inmenso.
Gracias a vos y estamos siempre acá para ayudar.
A tu disposición. Gracias Gabriel.
Abrazo,
estuvimos con él, nacido en Lomas de Zamora, es político, periodista, docente argentino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ejerció la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, además fue presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de regular los medios de comunicación en Argentina, y también ha incursionado en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con radio. Estuvimos con Gabriel Mariotto. Auspicio y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, de la pyme, en este programa Banca 258, hablamos de Scalter SRL. Y ahora sí, Raúl, nos despedimos. Hasta mañana. Otro programazo hemos tenido en el día de hoy con esa tu fuerza y tu pasión y esa vehemencia que se ha puesto en juego, que me encantó. Raúl Lutín, nos encontramos mañana haciendo Banca ¿Qué?
258.
Chao, gracias, los amamos.